Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 13 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a nuestro espacio esta tarde de hoy, acompañado, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en el control técnico del espacio en la tarde de hoy con Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada, vamos a tener información sobre la situación del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por el 11 de julio, allí en el penal de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba. En breve tendremos la participación de su padre, que nos va a dar todos los pormenores de lo que está ocurriendo con su hijo en el penal. También vámonos a analizar hoy el tema del impacto negativo que está teniendo el tope de precios a nivel nacional, que ha disparado el mercado informal y el cierre, pues, de las ventas de muchos de los productos por parte de los MIPIMEROS, que se niegan a aceptar el tope de precios, y esta es la respuesta que están dando. Todo esto lo tendremos en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, el preso político del 11J, Fernando Eloy González Herrera, cumpliendo 9 años de condena por el 11J, sufriendo de un cáncer en la lengua, quien pasó 9 meses a la espera que las autoridades penitenciarias le permitieran el acceso a la atención médica, acaba de recibir una licencia extrapenal por su condición de salud. Boxeador cubano Yuriorkis Gamboa asegura que fue declarado inocente y que pronto regresará a Miami. ¿Y cómo fue la entrevista de Elon Musk con Donald Trump en X? Así pues, una nota en nuestro portal martinoticias.com revelan detalles del juicio de apelación de los jóvenes cubanos condenados por la jueza Melody. Familiares de los jóvenes sentenciados por esta jueza, solicitante de asilo en los Estados Unidos, dijeron que las autoridades accedieron al juicio solo para acallarlos y describieron este como un trámite, lo ocurrido. Y senadores republicanos por el estado de la Florida, Jay Scott, y también pues Marco Rubio, presentan resolución de condena al gobierno cubano en el Congreso de los Estados Unidos. Dos cubanas protestan en la Casa Museo de Ángel Castro, el padre de Fidel Castro. Las dos activistas en su camino de Santiago para llevar el mensaje de la situación de los presos políticos en Cuba. Y además de la atención médica, le niegan a la presa política Lisandra Góngora Espinosa el derecho a la asistencia religiosa. Así lo explicó la opositora y miembro del Partido Republicano de Cuba durante la visita con su esposo e hijos. Y documentos filtrados sobre campos de trabajo forzado de la UMAP en Cuba confirman homofobia y discriminación del régimen cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El contacto con Jorge García, padre del preso político del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena en el penal de máxima seguridad de Boniato. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, colectivo de Radio Martín.
Bueno, un gusto, Jorge. Hay información actualizada sobre Jorge Luis, finalmente, luego de años de batalla para que fuese llevado al Salón de Operaciones, se le practicó una cirugía. ¿Cuáles son los pormenores? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en los últimos días con su hijo?
Bueno, a él lo operaron ¿qué día fue? El lunes lo operaron, y enseguida cometieron una violación porque rápidamente lo trasladaron en una camioneta cerrada, que iba muy muy calurosa, calurosamente. Entonces llegó muy empapado en sudor, y lo internaron allí en el hospital de de Boniato, a donde ese hospital no tiene ninguna condición para tener ningún enfermo, y allí no le dieron toalla, no le dieron payama, entonces no hay ventilador en los cubículos donde están allí encerrados. La calor es terrible, entonces la alimentación un poquito más, y entonces el hospital está lleno de chincha, muy muy escudido de chincha. Entonces cometieron una violación porque no podían haberlo llevado a eso. Además, ya un guardia lo provocó porque estaba lavando la ropa que estaba a su lado y le dijo que le iba a caer a golpe. Entonces le dijo, si tú me das un golpe, nos vamos a matar aquí porque ustedes han violado los derechos que yo tengo que tener. No me han dado toalla, no me han dado nada aquí. ¿Y qué ustedes quieren que haga? Entonces, la alimentación en ese penal de Manuel pidió que lo llevaran de nuevo para allá, para la prisión de nuevo, porque allí no... al destacamento, porque no puede estar allí mucha calor, mucho desespero. Entonces, el viernes yo fui, le llevé un almuerzo y lo pasaron ya para el destacamento. Bueno, hoy tenía que hablar, parece que los teléfonos están rotos, no hemos sabido nada de él. Allí la alimentación para los presos, para él, como para todos, está malísima. Lo que están dando un arroz blanco con una pasta blanca que no se sabe de lo que hay, mañana y tarde. No están dando pollo, no le están dando huevo, no están dando nada, lo están matando de hambre. Es un crimen ver a esos pobres presos como están allí en Boniato, presos allí. Eso es un crimen, Tomás. ¿Por qué no me lo trasladan para aquí, para la caoba?
Claro. Jorge, ¿en qué hospital fue operado Jorge Luis?
Fue operado en Grillo.
¿En el hospital, en el Ambrosio Grillo?
En el municipio del Cobre. Entonces el hospital lo operaron, y ese mismo día que lo operaron, se lo llevaron, porque la seguridad lo llamaba, que lo tenían que llevar, porque tienen miedo que él contamine a la gente más. Entonces empezaron muchas represalias con él, muchas, y con nosotros también. No creas que para visitas se nos dificulta. Nos autorizaron un almuerzo, pero con un poco de dificultad. Entonces nosotros hacemos saber al mundo el crimen y el abuso que esta gente está injustamente, por gusto, y que porque protestaron, sabiendo la situación que tenemos nosotros económicamente. He ido al banco 3 veces, como 4 veces, a cobrar un dinero y no hay plata en el banco de Palma Soriano. ¿Sabes lo que es eso? Pasan el día entero, y si váyanse para casa, de 10,000 pesos he cobrado 6,000 pesos. Óigame, qué situación estamos pasando aquí en este país, malísimamente mal, Tomás. Aquí no se sabe, porque ese dinero me lo depositan para la ayuda de mi hijo. Estamos aquí. Mi familia me la manda de afuera, no es que eso. Mi familia me manda ese dinero que me están ayudando.
Como no, Jorge, una pregunta. ¿La biopsia, el resultado no está todavía?
Bueno, el médico le dijo que eso ahora lo van a analizar para no sé cuántos días después le darán el resultado de la biopsia.
Y él de la herida, se recuperó, porque imagínese usted, él tiene una, si tiene una, bueno, una cortada ahí, y sin las condiciones favorables, pues tiene que tener cuidado, no se le vaya a infectar eso, para curarse eso ahí en el Boniato.
Ahí no hay yodo, ahí le dieron 2 pastillitas, nada más dice el que cree que fueron de un antibiótico. Entonces lo que tiene 5 puntos cogidos, y lo que le hacen es, él se cura ahí con agua y jabón, nada más, lo único que está haciendo allí. Óigame, qué situación se está viendo en este mundo, ¿yo? Claro. La gente presa injustamente, que están... ¿Cuántos delitos aquí cometen y no lo meten preso? Sino esa pobre gente que están sufriendo allí, desesperado por su libertad que le pertenece y no se la dan.
¿Se siente se siente mejor, José Luis, después de la operación?
Sí, cómo no. Él, gracias a Dios, que nosotros le hemos llevado ya 3 almuerzos, y le hemos llevado 3 almuerzos, le hemos llevado comida y eso, porque allí lo que no le llevan nada, se están muriendo, Tomás. Allí es que no, un preso que no le den comida, se están muriendo de hambre, están flaquísimos todos los presos Boniato, todos están flaquísimos, de Boniato no, del país entero. El país entero está sufriendo esas prisiones, los pobres, la gente presa.
Gracias, Jorge. Gracias, Jorge García, por esta información allá en Palma Soriano, dándole seguimiento a la situación de su hijo Jorge Luis García García. Vamos a intentar, sobre el tema de las MIPIMES, la comunicación con Adriano Castañeda en Santo Espíritu, Cuba. Ha causado el efecto contrario a lo que se propuso el gobierno. El tope de productos básicos como es el pollo, el arroz, el aceite y otros 6 productos a nivel nacional. En las MIPIMES, lo que está causando es pues la desaparición de la disponibilidad de producto por parte de MIPIMEROS, que están aguantándose el mercado para venderlo en bolsa negra, porque para no tener que cumplimentar con el tope de precios impuesto por el gobierno, que ya ha puesto múltiples miles y miles de pesos en multa a algunas de estas MIPIMES por tratar de violarlo. Vamos a intentar sobre este tema compartir con algunos de nuestros invitados en este segmento, con Adriano Castañeda, específicamente ahí en Santi Espíritus, que queríamos tener pues la visión de él sobre estas MIPIMES. ¿Qué es lo que está pasando en el territorio espirituano con el tope de precios y la reacción que están teniendo los dueños de MIPYMES, que se niegan a vender al precio topado, aguantan la mercancía, y todo esto lo que trae es más desabastecimiento y más trabajo y dificultades para los cubanos de comprar los alimentos en el único lugar donde los tienen disponibles para ellos? Muy lamentable pues esta situación que está ocurriendo. Y queríamos hablar con Adriano. Más adelante queremos también tener la participación de un activista. Queríamos hablar con pues Esteban Ajete Abascal, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, sobre esta cruzada que lleva el gobierno de cuantificar el censo de tenencia de ganado mayor, y que en este contexto pues está el gobierno tratando de responsabilizar a los campesinos privados por el hurto, el sacrificio de ganado mayor y también el no reporte de nuevos terneros, de nacimientos de nuevos terneros. Esto es lo que nos proponemos. No hemos podido hablar con Adriano, vamos a ver si podemos hablar con Esteban. Recordar que los apagones están golpeando nuevamente el territorio nacional, no con la misma intensidad que en otras oportunidades, pero esto pudiera ser una de las causas que nos imposibilita en algunos momentos pues establecer la comunicación. Estamos en verano, hay mucho calor en Cuba y hay déficit de generación energética. Por ende, en muchos lugares donde hay apagones, también hay problemas con las comunicaciones de la telefonía de la empresa telefónica cubana Etexas. No dimos con Adriano, vamos a ver si podemos hablar con Esteban Ajete Abascal. Tampoco, dificultades serias con los teléfonos en la tarde de hoy. Desde ayer estamos tratando de establecer el contacto con Esteban para concluir esta serie que nos propusimos sobre la coyuntura que enfrentan los ganaderos cubanos en este momento, sufriendo pues la situación de la vigilancia y la fiscalización, para ponerlo en algún contexto apropiado, que está llevando a cabo el Ministerio de la Agricultura sobre las cabezas de ganado, que según informó el diario Sierra Maestra, ha dado al traste con cientos de reportes de animales en Santiago de Cuba que no aparecían previamente censados, y también el déficit de cientos de nacimientos de ganado mayor tampoco reportado, lo cual es considerado como un delito en este contexto, y pudieran recibir multas aplicadas por el delito de hurto y sacrificio registrado en el Código Penal cubano. Ayer intentamos pues hablar con Esteban, no lo logramos, lo vamos a intentar hoy otra vez nuevamente, vamos a ver si podemos establecer el contacto con él. Desde ayer hay dificultades con los teléfonos, muy lamentable toda esta situación. Y queremos cerrar este segmento de Cuba al Día con testimonios en otras partes del país sobre lo que está ocurriendo con el tema de las MIPIMES y el tema del desabastecimiento. Muy lamentable esta situación. Tenemos invitados también en San Andrés Holguín a Damaso Alberto Fernández, y también pues vamos a intentar cerrar en Vanes Holguín, uno de los municipios mayores de la provincia de Holguín, con William Tamayo, que hay una situación ahí bastante complicada con las multas a las MIPIMES, e incluso ha habido una confiscación de una de estas porque los empleados de las MIPIMES estaban reportando que se había acabado el pollo y simplemente lo tenían escondido en frío para venderlo por fuera, para no tener que asumir los precios topados. Toda esta realidad la ha traído el tope de precios, una política que, según economistas cubanos, se contrapone con lo que necesita el mercado cubano. Para regular los precios hay que ir por la oferta y la demanda. No es así como se funciona en este momento en el territorio nacional cubano. Vamos a recordar algunos titulares que hemos dado a esta hora de la tarde. Pues la situación de los documentos revelados por el periodista cubano José Raúl Gallego, que fueron proporcionados por una fuente anónima que pidió su publicación bajo la condición de anonimato y acceso abierto. Son 6 documentos extraídos de unidades militares a finales de los años 60 en Cuba y revelados este martes, los cuales señalan cómo el gobierno de Fidel Castro instituyó en política oficial los campos de trabajo forzado para homosexuales, dirigentes y religiosos, llamados dentro de la UMAP, las unidades militares de apoyo a la producción. Los documentos redactados entre los años 66 y 68, sacados por estas fechas de unidades militares de la antigua provincia de Camagüey y mantenidos en secreto durante décadas, fueron revelados este lunes en redes sociales por el periodista cubano en el exilio José Raúl Gallegos. Me fueron entregados, explicó el comunicador, por una fuente que pidió su publicación y solo puso 2 condiciones, anonimato y acceso abierto. Están disponibles sin marcas de agua, obligatoriedad de registro ni pagos, para que puedan ser difundidos, leídos y usados por ciudadanos, periodistas e investigadores, con el objetivo de que sean analizados y contextualizados para una comprensión más certera y situada de la información que aportan, señaló Gallegos en un post en redes sociales, específicamente en Facebook, junto al enlace con acceso a estos documentos. Importante información esta que se propone. Bueno, no hemos logrado la información con algunos de nuestros invitados, pero ni logramos la comunicación con Adriano Castañeda ni Esteban Ajeta Abascal. También hay problemas en San Andrés, pero sí tenemos el contacto en Vanes, municipio de la provincia de Holguín, con William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Carlos, y para todo el equipo Cuba al Día, como siempre, y bendición y salud para todos los que nos escuchan a toda la tarde.
Bueno, ¿cómo andan las afectaciones eléctricas en Vanes? Según explica la Unión Eléctrica de Cuba, ha habido una disminución de las horas de apagón, pero usted contradice esto porque siguen los apagones en Vanes. ¿Cuántas horas está golpeando?
Bueno, como bien conocemos, siempre el catrismo le mienta al mundo, ¿ves? Pero ya el mundo sabe, aunque hay personas todavía que se hacen los ciegos y quieren todavía tragarse las falacias que comete el régimen con el mundo, pero bueno, ya el pueblo de Cuba generalmente sabe que todo lo que se dice en una televisión cubana, bueno, ya incluso ni la oye, ni la ven, ya lo que habla este ingeniero de la electricidad, que dice una cosa y es otra. Toma las afectaciones en nuestro municipio de Vanes, 24 horas de apagón. Y decirte, Tomás, que esto está desde el día, madrugada, con una, y después las inmensas calores que hay y la mosquitera que hay. Y entonces, lo más triste de esto es también los miles de niños, ancianos, jóvenes, y yo mismo, que hace poco me estoy recuperando, 2 meses con el aeropuerto, este, batallando, y entonces hoy en día usted asiste a un médico, usted va a un puesto médico, como aquí el PPU, que es el Policlínico César Funes Fruto, y cuando usted llega ahí, lo primero que el médico te dice es lo siguiente: ya no son médicos, son curanderos. No, usted lo que tiene que tomar es una cereza, porque aquí prácticamente no tienen nada con qué. Ellos mismos dicen que ellos no saben ni lo que es esto, si es aeropuerto, o es COVID, o no se sabe por ir para allá. Incluso yo los he grabado ahí, y tengo video con Cruz, video donde ellos hablan que ellos no saben ni lo que es esto. Lo he subido a mi cuenta de Twitter para que el mundo vea la realidad que se vive en Cuba y la que estamos viviendo.
Bueno, hay otro tema, William. El gobierno hace algunas semanas topó 6 productos esenciales, entre ellos el aceite y el arroz, en las MIPYMES para evitar que se aumenten de precio. Pero esto ha traído la contracción de la disponibilidad de productos, porque los MIPIMEROS, que sufren enormes multas, se niegan a vender a precios topados porque van a tener pérdidas. ¿Cuál es la situación que está causando los precios topados de alimentos básicos en bares?
Bueno, como bien conocemos, la MIPIME, el arroz, lo que es la venta del arroz, una bolsa de arroz que es un kilogramo vale 600 pesos el arroz, que viene saliendo la libra 300 pesos. Y si te lo venden a granel, vale 280 pesos la libra. Entonces, mira, Tomás, ¿qué sucede con esto? Que como ellos no han podido, el precio topado, ¿qué ellos hacen? Lo venden al mercado informal, y hoy el mercado informal, por ejemplo, aquí hace poco la MIPIME vendió azúcar. La vendió a 290 pesos. ¿Qué hace el comprador del mercado? La compra, la vende a 400, la vende a 500. Entonces, como la persona necesita el azúcar para endulzar una leche unín o hacer un café, bueno, no todo el mundo puede comprar azúcar tomada y puede hacer un café con azúcar, ni todo el mundo puede endulzar una leche con azúcar, pero muchos acuden también a lo que es la rapadura de caña. Que esta rapadura de caña están causando hasta prisiones, porque han cogido personas picando cañaverales, picando la caña, lo multan a 8,000 pesos, como no pueden pagar 8,000 pesos, van a prisión, le echan 8 años o 9 años de prisión de libertad por ser esta rapadura, que es la que con el pueblo ha ido haciendo su cafecito de rapadura, que va a ser triste hacer un café con rapadura.
Pero ven acá, William, entonces la política de topar los precios lo que ha causado es que los MIPIMEROS están aguantando los productos.
Exacto, Tomás. Por ejemplo, cuando aquí mismo en Baní se le lanzó una inspección aquí a la MIPIMEROS y le dijeron que no, que ellos no tenían pollo, que ellos no estaban viendo pollo. Bueno, la inspección se metió para adentro y le revisó las neveras y estaban cargados de pollo. Es decir, que esos pollos estaban saliendo al mercado informal. Decirte, Tomate, yo soy uno de los que compré de esos paquetes, 4,400 pesos. ¿Me entiendes? Es un negocio ilícito que está saliendo por la puerta de atrás, ¿me entiendes? Como ellos lo pueden vender, por ejemplo, equitativamente, ahora a mi pibe, dos mi pibe, lo que está haciendo eso, dos más, porque las demás están haciendo eso. Están trayendo pollo, lo están vendiendo a 3,130 pesos. ¿Pero a quién? A el mercado informal. Ese mercado informal le compra todo eso mercancía y entonces la revende a 4,400 pesos en la calle. Eso es lo que está sucediendo, Tomás.
Esto es para evitar el precio topado que le puso el Estado.
Exactamente.
Bueno, pues muy lamentable, William. Seguiremos en contacto con esta situación. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, este martes 13 de agosto, acá en Radio Martí. El agradecimiento, pues, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor. El tiempo tan difícil y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 13 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a nuestro espacio esta tarde de hoy, acompañado, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar en el control técnico del espacio en la tarde de hoy con Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada, vamos a tener información sobre la situación del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por el 11 de julio allí en el penal de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba. En breve tendremos la participación de su padre, que nos va a dar todos los pormenores de lo que está ocurriendo con su hijo en el penal. También vámonos a analizar hoy el tema del impacto negativo que está teniendo el tope de precios a nivel nacional, que ha disparado el mercado informal y el cierre, pues, de las ventas de muchos de los productos por parte de los MIPIMEROS, que se niegan a aceptar el tope de precios, y esta es la respuesta que están dando. Todo esto lo tendremos en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, el preso político del 11J, Fernando Eloy González Herrera, cumpliendo 9 años de condena por el 11J, sufriendo de un cáncer en la lengua, quien pasó 9 meses a la espera que las autoridades penitenciarias le permitieran el acceso a la atención médica, acaba de recibir una licencia extrapenal por su condición de salud. Boxeador cubano Yuriorkis Gamboa asegura que fue declarado inocente y que pronto regresará a Miami. ¿Y cómo fue la entrevista de Elon Musk con Donald Trump en X? Así pues, una nota en nuestro portal martinoticias.com revelan detalles del juicio de apelación de los jóvenes cubanos condenados por la jueza Melody. Familiares de los jóvenes sentenciados por esta jueza solicitante de asilo en los Estados Unidos dijeron que las autoridades accedieron al juicio solo para acallarlos y describieron este como un trámite, lo ocurrido. y senadores republicanos por el estado de la Florida, Jeff Scott y también pues Marco Rubio, presentan resolución de condena al gobierno cubano en el Congreso de los Estados Unidos. Dos cubanas protestan en la Casa Museo de Ángel Castro, el padre de Fidel Castro. Las dos activistas en su camino de Santiago para llevar el mensaje de la situación de los presos políticos en Cuba. Y además de la atención médica, le niegan a la presa política Lisandra Góngora Espinosa el derecho a la asistencia religiosa. Así lo explicó la opositora y miembro del Partido Republicano de Cuba durante la visita con su esposo e hijos. Y documentos filtrados sobre campos de trabajo forzados de la UMAP en Cuba confirman homofobia y discriminación del régimen cubano. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en Palma Soriano, Santiago de Cuba. El contacto con Jorge García, padre del preso político del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena en el penal de máxima seguridad de Bonito. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, colectivo de Radio Martín.
Bueno, un gusto, Jorge. Hay información actualizada sobre Jorge Luis. Finalmente, luego de años de batalla para que fuese llevado al salón de operaciones, se le practicó una cirugía. ¿Cuáles son los pormenores? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en los últimos días con su hijo?
Bueno, a él lo operaron ¿qué día fue? El lunes lo operaron y enseguida cometieron una violación porque rápidamente lo trasladaron en una camioneta cerrada que iba muy muy calurosa, calurosamente. Entonces llegó muy empapado en sudor y lo internaron allí en el hospital de Boniato, a donde ese hospital no tiene ninguna condición para tener ningún enfermo. Y allí no le dieron toalla, no le dieron payama. Entonces no hay ventilador en los cubículos donde están allí encerrados. La calor es terrible. Entonces la alimentación un poquito más. Y entonces el hospital está lleno de chincha, muy muy acudido de chincha. Entonces cometieron una violación porque no podían haberlo llevado a eso. Además ya un guardia lo provocó porque estaba lavando la ropa que estaba sudado y le dijo que le iba a caer a golpe. Entonces le dijo, si tú me das un golpe nos vamos a matar aquí porque ustedes han violado los derechos que yo tengo que tener. No me han dado toalla, no me han dado nada aquí. ¿Y qué ustedes quieren que haga? Entonces, la alimentación en ese penal de Manuel pidió que lo llevaran de nuevo para allá, para la prisión de nuevo, porque allí no, para el destacamento, porque no puede estar allí mucha calor, mucho desespero. Entonces, el viernes yo fui y le llevé un almuerzo y lo pasaron ya para el destacamento. Bueno, hoy tenía que hablar, parece que los teléfonos están rotos, no hemos sabido nada de él. Allí la alimentación para los presos, para él, como para todos, está malísima. Lo que están dando un arroz blanco con una pasta blanca que no se sabe de lo que hay, mañana y tarde. No están dando pollo, no están dando huevo, no están dando nada. Lo están matando de hambre. Es un crimen ver a esos pobres presos como es. Están allí en Boniato, presos allí. Eso es un crimen, Tomás. ¿Por qué no me lo trajeron para aquí, para la caoba?
Claro. Jorge, ¿en qué hospital fue operado Jorge Luis?
Fue operado en Grillo.
¿En el hospital, en el Ambrosio Grillo?
En el municipio del Cobre. Entonces el hospital lo operaron y ese mismo día que lo operaron se lo llevaron porque la seguridad lo llamaba, que lo tenían que llevar, porque tienen miedo que él contamine a la gente más. Entonces empezó muchas represalias con él, muchas, y con nosotros también. No creas que para visitas se nos dificulta. Nos autorizaron un almuerzo, pero con un poco de dificultad. Entonces nosotros hacemos saber al mundo el crimen y el abuso que esta gente está injustamente, por gusto, y que porque protestaron, sabiendo la situación que tenemos nosotros económicamente. He ido al banco 3 veces, como 4 veces, a cobrar un dinero, y no hay plata en el banco de Palma Soriano. ¿Sabes lo que es eso? Pasan el día entero. Y si váyanse para casa, de 10,000 pesos he cobrado 6,000 pesos. Óigame, qué situación estamos pasando aquí en este país. Malísimamente mal, Tomás. Aquí no se sabe, porque ese dinero me lo depositan para la ayuda de mi hijo. Estamos aquí. Mi familia me la manda de afuera. No es que eso, mi familia me da dinero que me están ayudando.
Como no, Jorge, una pregunta. ¿La biopsia, el resultado no está todavía?
Bueno, el médico le dijo que eso ahora lo van a analizar para no sé cuántos días después le darán el resultado de la biopsia. ¿Me vio?
¿Y el de la herida, se recuperó? Porque imagínense ustedes, tiene una cortada ahí y sin las condiciones favorables, pues tiene que tener cuidado, no se le vaya a infectar eso para curarse eso ahí en el boniato.
Ahí no hay yodo, ahí le dieron dos pastillitas, nada más dice que cree que fueron de un antibiótico. Entonces hay lo que tiene 5 puntos cogidos. Y lo que le hacen es, él se cura ahí con agua y jabón, nada más, lo único que está haciendo allí. Óigame, qué situación se está viendo en este mundo, ¿yo? Claro. La gente presa injustamente que están, cuántos delitos aquí cometen y no lo meten preso, sino esa pobre gente que están sufriendo allí, desesperado por su libertad que le pertenece y no se la dan.
¿Se siente mejor, José Luis, después de la operación?
Sí, cómo no. Él, gracias a Dios, que nosotros le hemos llevado ya 3 almuerzos. Y le hemos llevado 3 almuerzos, le hemos llevado comida y eso, porque allí lo que no le llevan nada se están muriendo, Tomás. Allí que no un preso que no le den comida, se están muriendo de hambre, están flaquísimos todos los presos boniatos, todos están flaquísimos, de boniato no, del país entero. El país entero está sufriendo esas prisiones, los pobres gente presa.
Gracias, Jorge. Gracias, Jorge García, por esta información allá en Palma Soriano, dándole seguimiento a la situación de su hijo, Jorge Luis García García. Vamos a intentar, sobre el tema de las MIPYMES, la comunicación con Adriano Castañeda en Santo Espíritu, Cuba. Ha causado el efecto contrario a lo que se propuso el gobierno. El tope de productos básicos, como es el pollo, el arroz, el aceite y otros 6 productos a nivel nacional, en las MIPYMES, lo que está causando es pues la desaparición de la disponibilidad de productos por parte de MIPYMEROS que están aguantándose del mercado para venderlo en bolsa negra, porque para no tener que cumplimentar con el tope de precios impuesto por el gobierno, que ya ha puesto múltiples miles y miles de pesos en multa a algunas de estas MIPYMES por tratar de violarlo. Vamos a intentar, sobre este tema, compartir con algunos de nuestros invitados en este segmento, con Adriano Castañeda, específicamente ahí en Santo Espíritu, que queríamos tener pues la visión de él sobre estas MIPYMES. ¿Qué es lo que está pasando en el territorio espirituano con el tope de precios y la reacción que están teniendo los dueños de MIPYMES, que se niegan a vender al precio topado, aguantan la mercancía, y todo esto lo que trae es más desabastecimiento y más trabajo y dificultades para los cubanos de comprar los alimentos en el único lugar donde los tienen disponibles para ellos. Muy lamentable, pues, esta situación que está ocurriendo. Y queríamos hablar con Adriano. Más adelante queremos también tener la participación de un activista. Queríamos hablar con pues Esteban Agete Abascal, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, sobre esta cruzada que lleva el gobierno de cuantificar el censo de tenencia de ganado mayor, y que en este contexto pues está el gobierno tratando de responsabilizar a los campesinos privados por el hurto, el sacrificio de ganado mayor y también el no reporte de nuevos terneros, de nacimientos de nuevos terneros. Esto es lo que nos proponemos. No hemos podido hablar con Adriano, vamos a ver si podemos hablar con Esteban. Recordar que los apagones están golpeando nuevamente el territorio nacional, no con la misma intensidad que en otras oportunidades, pero esto pudiera ser una de las causas que nos imposibilita en algunos momentos pues establecer la comunicación. Estamos en verano, hay mucho calor en Cuba y hay déficit de generación energética. Por ende, en muchos lugares donde hay apagones, también hay problemas con las comunicaciones de la telefonía de la empresa telefónica cubana Etexas. No dimos con Adriano, vamos a ver si podemos hablar con Esteban Agete Abascal. Tampoco dificultades serias con los teléfonos en la tarde de hoy. Desde ayer estamos tratando de establecer el contacto con Esteban para concluir esta serie que nos propusimos sobre la coyuntura que enfrentan los ganaderos cubanos en este momento, sufriendo pues la situación de la vigilancia y la fiscalización, para ponerlo en algún contexto apropiado, que está llevando a cabo el Ministerio de la Agricultura sobre las cabezas de ganado, que según informó el diario Sierra Maestra, ha dado al traste con cientos de reportes de animales en Santiago de Cuba que no aparecían previamente censados, y también el déficit de cientos de nacimientos de ganado mayor tampoco reportado, lo cual es considerado como un delito en este contexto, y pudieran recibir multas aplicadas por el delito de hurto y sacrificio registrado en el Código Penal cubano. Ayer intentamos pues hablar con Esteban, no lo logramos, lo vamos a intentar hoy otra vez nuevamente, vamos a ver si podemos establecer el contacto con él. Desde ayer hay dificultades con los teléfonos, muy lamentable toda esta situación. Y queremos cerrar este segmento de Cuba al Día con testimonios en otras partes del país sobre lo que está ocurriendo con el tema de las MIPYMES y el tema del desabastecimiento. Muy lamentable esta situación. Tenemos invitados también en San Andrés Holguín a Dámaso Alberto Fernández, y también pues vamos a intentar cerrar en Vanes Holguín, uno de los municipios mayores de la provincia de Holguín, con William Tamayo, que hay una situación ahí bastante complicada con las multas a las MIPYMES, e incluso ha habido la confiscación de una de estas porque los empleados de las MIPYMES estaban reportando que se había acabado el pollo y simplemente lo tenían escondido en frío para venderlo por fuera, para no tener que asumir los precios topados. Toda esta realidad la ha traído el tope de precios, una política que, según economistas cubanos, se contrapone con lo que necesita el mercado cubano. Para regular los precios hay que ir por la oferta y la demanda. No es así como se funciona en estos momentos en el territorio nacional cubanos. Vamos a recordar algunos titulares que hemos dado a esta hora de la tarde. Pues la situación de los documentos revelados por el periodista cubano José Raúl Gallego, que fueron proporcionados por una fuente anónima que pidió su publicación bajo la condición de anonimato y acceso abierto. Son 6 documentos extraídos de unidades militares a finales de los años 60 en Cuba y revelados este martes, los cuales señalan cómo el gobierno de Fidel Castro instituyó en política oficial los campos de trabajo forzado para homosexuales, dirigentes y religiosos, llamados dentro de las UMAP, las unidades militares de apoyo a la producción. Los documentos redactados entre los años 66 y 68, sacados por estas fechas de unidades militares de la antigua provincia de Camagüey y mantenidos en secreto durante décadas, fueron revelados este lunes en redes sociales por el periodista cubano en el exilio José Raúl Gallegos. Me fueron entregados, explicó el comunicador, por una fuente que pidió su publicación y solo puso 2 condiciones, anonimato y acceso abierto. Están disponibles sin marcas de agua, obligatoriedad de registro ni pagos, para que puedan ser difundidos, leídos y usados por ciudadanos, periodistas e investigadores, con el objetivo de que sean analizados y contextualizados para una comprensión más certera y situada de la información que aportan, señaló Gallegos en un post en redes sociales, específicamente en Facebook, junto al enlace con acceso a estos documentos. Importante información esta que se propone. Bueno, no hemos logrado la información con algunos de nuestros invitados, pero ni logramos la comunicación con Adriano Castañeda ni Esteban Ajeta Abascal. También hay problemas en San Andrés, pero sí tenemos el contacto en Vanes, municipio de la provincia de Holguín, con William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo el equipo Cuba al Día, como siempre, y bendición y salud para todos los que nos escuchan a toda hora de la tarde.
Bueno, ¿cómo andan las afectaciones eléctricas en Vanes? Según explica la Unión Eléctrica de Cuba, ha habido una disminución de las horas de apagón, pero usted contradice esto porque siguen los apagones en Vanes. ¿Cuántas horas está golpeando?
Bueno, como bien conocemos, siempre el catrismo le miente al mundo, ¿ves? Pero Ya el mundo sabe, aunque hay personas todavía que se hacen los ciegos y quieren todavía tragarse la, la, las falacias que comete el régimen con el mundo, pero bueno, ya el pueblo de Cuba generalmente sabe que todo lo que se dice en una televisión cubana, bueno, ya incluso ni la oí, ni la ven, ya lo que habla este ingeniero de la electricidad, que dice una cosa y es otra. Toma las afectaciones en nuestro municipio de Baena, 24 horas de apagón. Y decirte, Tomás, que esto está desde el día madrugada con una, y después las inmensas calores que hay y la mosquitera que hay. Y entonces lo más triste de esto es también los miles de niños, ancianos, jóvenes, y yo mismo, que hace poco me estoy recuperando, 2 meses con el aeropuerto este, batallando. Y entonces hoy en día usted asiste a un médico, usted va a un puesto médico, como aquí el PPU, que es el Policlínico César Funes Fruto, y cuando usted llega ahí, lo primero que el médico te dice es lo siguiente: ya no son médicos, son curanderos. No, usted lo que tiene que tomar es una cereza, porque aquí prácticamente no tienen nada con qué. Ellos mismos dicen que ellos no saben ni lo que es, si es aeropuerto, o es COVID, o no se sabe por ir para allá. Incluso yo los he grabado ahí, y tengo video con Cruz, video, donde ellos hablan, que ellos no saben ni lo que es esto. Lo he subido a mi cuenta de Twitter para que el mundo vea la realidad que se vive en Cuba y la que estamos viviendo.
Bueno, hay otro tema, William. El gobierno hace algunas semanas topó 6 productos esenciales, entre ellos el aceite y el arroz, en las MIPYMES para evitar que se aumenten de precio. Pero esto ha traído la contracción de la disponibilidad de productos, porque los mipimeros, que sufren enormes multas, se niegan a vender a precio topado porque van a tener pérdidas. ¿Cuál es la situación que está causando los precios topados de alimentos básicos en bares?
Bueno, como bien conocemos, la MIPYME, el arroz, lo que es la venta del arroz, una bolsa de arroz que es 1 kilogramo vale 600 pesos el arroz, que viene saliendo la libra 300 pesos. Y si te lo venden a granel, vale 280 pesos la libra. Entonces, mira, Tomás, ¿qué sucede con esto? Que como ellos no han podido, el precio topado, ¿qué ellos hacen? Lo venden al mercado informal, y hoy el mercado informal, por ejemplo, aquí hace poco la MIPYME vendió azúcar. La vendió a 290 pesos. ¿Qué hace el comprador del mercado? La compra, la vende a 400, la vende a 500. Entonces, como la persona necesita el azúcar para endulzar una leche unín o hacer un café, bueno, no todo el mundo puede comprar azúcar tomada, ni puede hacer un café con azúcar, ni todo el mundo puede endulzar una leche con azúcar, pero muchos acuden también a lo que es la rapadura de caña. Que estas rapaduras de caña están causando hasta prisiones, porque han cogido personas picando cañaverales, picando la caña, lo multan a 8,000 pesos, como no pueden pagar 8,000 pesos, van a prisión, le echan 8 años o 9 años de privación de libertad por ser esta rapadura, que es la que con el pueblo ha ido haciendo su cafecito de rapadura, que va a ser triste ser un café con rapadura.
Pero ven acá, William, entonces la política de topar los precios lo que ha causado es que los mipimeros están aguantando los productos.
Exacto, Tomás. Por ejemplo, cuando aquí mismo en Baena se le lanzó una inspección aquí a la MIPYME, y le dijeron que no, que ellos no tenían pollo, que ellos no estaban viendo pollo. Bueno, la inspección se metió para adentro y le revisó las neveras y estaban cargados de pollo. Es decir, que esos pollos estaban saliendo al mercado informal. Decirte, tomate, yo soy uno de los que compré de esos paquetes, 4,400 pesos. ¿Me entiendes? Es un negocio ilícito que está saliendo por la puerta de atrás, ¿me entiendes? Como ellos lo pueden vender, por ejemplo, equitativamente, ahora a mi pibe, dos mi pibe, lo que está haciendo eso, dos más, porque las demás están haciendo eso. Están trayendo pollo, lo están vendiendo a 3,130 pesos. ¿Pero a quién? A el mercado informal. Ese mercado informal le compra todo eso mercancía y entonces la revende a 4,400 pesos en la calle. Eso es lo que está sucediendo, Tomás.
Esto es para evitar el precio topado que le puso el Estado.
Exactamente.
Bueno, pues muy lamentable, William. Seguiremos en contacto con esta situación. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día este martes 13 de agosto acá en Radio Martí. El agradecimiento, pues, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor. El tiempo tan difícil y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas, la dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan, la palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loynaz entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua? ¿O gris de serranía? ¿O pedazos de niebla? O mudas rocas. De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Al margen.
con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.